bienvenidas al primer podcast de Natura Shui con un invitado muy especial, Silvestre Pérez, consultor de Feng Shui junto con Natividad Pérez, desde 1997, directores de la Escuela Feng Shui Natural Barcelona. Silvestre está aquí para ayudarnos un poco con los temas que más están preocupando a las mamás y premamás acerca de la casa, los niños, el orden. Vamos a ir haciéndole unas preguntitas y nos irá dando su opinión más profesional. Silvestre, lo primero, encantada de tenerte aquí con nosotras.
Hola, buenos días, Mara.
Me encantaría preguntarte cómo puede ayudarnos el Feng Shui con el tema del orden en casa. Realmente necesitamos un sistema de organización efectivo, las mamás, para ocuparnos de la casa y los niños. ¿Cómo nos podría ayudar, según tu opinión, el Feng Shui?
Hola, buenos días. Básicamente una vivienda es como un paisaje, como un cuadro o una pintura que nosotros hemos ido creando, pues en base a nuestras selecciones personales, objetos, colores, mobiliario y todas las referencias que se han ido colocando allí y tienen que ver pues con nuestros gustos, nuestro carácter, etcétera. Ese marco que hemos ido creando a veces se relaciona bien con nosotros, nos gusta la luz que tiene, nos gusta la distribución, nos sentimos cómodos y podríamos decir a modo general que tiene buen feng shui. Pero a veces uno ve ciertos marcos que se han creado y dices, wow, aquí esta relación no es muy amistosa. ¿Por qué? Pues porque hay cierta confusión, me cuesta encontrar las cosas, no me muevo a gusto, no encuentro un lugar donde descansar como a mí me apetecería, etcétera. Entonces, hay desgaste, hay fricción, no hay una comunicación que sea pues directa con el lugar. Aquí podríamos aplicar pues técnicas de orden que nos ayuden a poner mayor armonía y mayor paz en ese sitio, que es lo que busca el Feng Shui, básicamente. Por ejemplo, si tenemos cosas detrás de las puertas que crean cierto caos o impiden que éstas se abran normalmente, pues podemos trabajar poniendo claridad allí. Que tenemos mobiliario puesto en determinadas zonas con el que es fácil chocarse y dificulta moverse por allí, pues podemos trabajar en esa clarificación. Que tenemos lugares donde almacenamos un montón de cosas y objetos que se han ido adquiriendo y al final es un caos y cierta confusión, pues hacer un trabajo de limpieza, de vacío, de reordenamiento de pertenencias, etcétera. Podemos reciclar, podemos donar, podemos tirar si realmente ya no son útiles, en fin, lo que sea más adecuado para nosotros. Todo este esfuerzo por poner orden y claridad en un sitio, ¿en qué nos va a ayudar? Pues en usar mejor la energía que tenemos disponible, y esto va a tener algo muy positivo como efecto secundario, que es mayor claridad mental, lo que nos va a permitir también pues atender otro tipo de proyectos o elementos que buscamos. Siempre que hablamos sobre orden, me gusta decir una cuestión. Hay gente que es muy estricta, incluso a veces muy fanática cuando quiere aplicar un sistema de ordenamiento, y hay personas que a veces, por su carácter, pequeños genios creativos, tienden un poquito a cierto desorden natural a su alrededor. Tenemos que respetar hasta cierto punto, hasta cierto límite, como todo, pues el carácter peculiar de diferentes personas. Una casa no tiene que ser igual siempre. Tiene que reflejar también un poco el alma de las personas que viven allí. Si se trata, por ejemplo, de niños que tienden a ser creativos y tienden a ser un poquito desordenados por naturaleza, pues también tenemos que tener un poco más de flexibilidad. No podemos pedirle a un niño, como se le pediría a una persona que está en un ejército, que lo tenga todo para pasar revista siempre. Hay que poner ciertos límites, hay que poner ciertas normas, obviamente, pero siempre con algo de flexibilidad y sentido común. Y bueno, estas cosas tenemos que tenerlos en cuenta para hacer de estos consejos y de este trabajo algo positivo, algo armonioso y algo que nos pueda ayudar de la mejor forma posible a todos.
Perfecto, Silvestre. Entonces, bueno, un buen sistema de orden y de vacío, de desprendernos de estas cosas que quizás están entorpeciendo un poco nuestra relación con la casa, con la familia, con nosotras mismas a la hora de sentirnos más a gusto en casa. Al hilo de esto, Silvestre, me gustaría comentarte, muchas mamás me trasladan que tienen demasiadas cosas en casa, pero que sin embargo no son capaces de tirar nada, incluso cuando sus casas son pequeñas. ¿Cómo podríamos ayudarlas a conseguir que, a facilitarles que se deshagan de objetos innecesarios?
Sí, es una pregunta interesante y que ocurre casi siempre que alguien quiere empezar con el trabajo de vacío y orden. Y es que se da cuenta de que le va a costar a veces desprenderse de las cosas. Normalmente esto ocurre porque los objetos que nosotros vamos adquiriendo, aparte del valor que tengan, económico o como objeto en sí mismo, suelen estar asociados a recuerdos y experiencias. Y algunas personas, cuando van a tirar algo, que igual ya no necesitan, pero se acuerdan del momento en que lo adquirieron, de ciertas personas, de ciertas sensaciones, y parece que van a tirar el recuerdo también, la memoria asociada al objeto. Y evidentemente no es el caso, se trata de un objeto. Y esto dificulta el tema del desapego. Entonces, bueno, hay que pensar con sentido común, observar el tema con distancia, y si vemos y concluimos que un objeto ya es una molestia, no es útil y crea más confusión que ayuda en una casa, pues bueno, un poquito de valor, que es algo sencillo, y nada, pues podemos regalarlo, donarlo, dárselo a alguien que igual le va a prestar un mejor servicio que a nosotros. Ese sería un poco el camino a desarrollar, si podemos.
Entonces, Silvestre, ¿crees que el espacio, la falta de espacio, puede ser realmente el problema?
Sí, el espacio puede tener limitaciones relativas al tamaño, sobre todo cuando viven muchas personas en un lugar concreto, familias numerosas o por otro motivo ha de haber mucha gente allí y el espacio es pequeñito, pues esto nos da unas problemáticas que son muy concretas, ¿no? y que no podemos evitar así de una manera mágica. Pero luego vamos a ver casos que ya tengamos espacios pequeños o espacios grandes. La dificultad de relación con ese espacio es algo más personal que algo que tenga que ver puramente con el tema físico del lugar. Es como una relación de pareja, algo parecido. No hay un lugar perfecto, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y tenemos que aprender pues a trabajar mejor cada aspecto. Los espacios grandes tienen como ventajas que permiten muchas posibilidades. Es un entorno que nos da juego y tiene muchas soluciones a nuestra disposición. Como dificultad, cuesta más energía, más tiempo llegar a poner alma y calidez allí. Un espacio pequeño ofrece limitaciones, pero tiene como ventaja pues que la atención que se requiere, nuestro tiempo y por supuesto la energía, es mucho menor. Y esto a veces, en algunos casos, es una auténtica ventaja. Sea el caso que tengamos, pues bueno, tenemos que buscar siempre lo más positivo y el mejor camino para que nuestro espacio sea algo agradable y amistoso con nosotros mismos.
Por otro lado, hay un tema importante. El tema es que muchas mamás sufren porque sus hijos pues o son muy movidos o rebeldes, entre comillas. Entonces, ¿cómo podría intervenir el Feng Shui en estos casos?
Bien, esta pregunta tiene algunas connotaciones que, como bien sabes, pues corresponden al ámbito de la psicología o la educación, donde evidentemente habrá que buscar ideas allí. Y luego, en referencia al Feng Shui, y la pregunta que nos haces un poquito del carácter de los niños, pues bueno, ¿qué podríamos hacer? Para no dejar esto sin respuesta, te podría decir que dentro del Feng Shui hay técnicas que tienen que ver con dar mayor protagonismo o actividad a ciertos lugares o mayor tranquilidad, pasividad y relax a ciertos lugares. Eso a veces puede ayudar en lo que se refiere, por ejemplo, al carácter, pues a buscar un entorno un poquito más tranquilo, más sosegado, que puede ser una ayuda, una coayuda a otros temas. Por ejemplo, hay ciertos colores que en psicología se asocian a mayor actividad. Dentro del Feng Shui se conocen como colores yang. Por ejemplo, si nosotros pintamos toda una habitación de color rojo o colores muy ácidos, muy, muy fuertes, esto genera un poquito más de dinamismo, estrés, que igual para alguna actividad, para algún negocio, para alguna cosa concreta puede ser interesante, pero que quizás pues para buscar descanso o para buscar un entorno de concentración pues no nos aporta lo que estamos buscando en ese momento. Colores pasteles más suaves, tonos azules, azul celeste, por poner un ejemplo, son colores que entienden más hacia la relajación y hacia un tipo de energía un poquito más, más suave, y podría ayudar en algún caso. Luego hay otra temática que es bastante actual y tiene que ver con el uso de las tecnologías. Esto lo sabrán todas las madres que tienen ya niños que empiezan a usar los móviles y se apoderan de los móviles y están casi todo el día diciendo: Pepito, deja de usar el móvil, ¿no? Esto es muy habitual a día de hoy. Por ejemplo, cuando se usan demasiado pantallas o elementos tecnológicos a altas horas ya de la noche, la atención cuesta más de moverla en un sentido de relax durante la noche. Y si buscamos descanso y concentración, pues tenemos que tener hábitos de uso de las tecnologías para que nos aporten algo positivo, pero no un exceso de desgaste, ¿eh? O más que desgaste, en algunos casos puede ser hasta de dependencia. Y esto, bueno, son consejos de sentido común que podrían estar también relacionados con algo que tiene que ver con el Feng Shui, en la medida que son objetos y son cosas y están en una casa. Pero como ves, es un tema donde hay diferentes respuestas y diferentes cosas. Espero que alguna idea de estas pueda ayudar a alguien.
Soy consciente, y me gustaría trasladártelo, de que muchas mamás no cuentan con la ayuda suficiente en casa. Sabemos que los que nos dedicamos a esto, que el agua es un elemento relacionado, entre otras cosas, con la prosperidad. ¿Cómo podríamos sacar el máximo partido a este elemento en casa?
Como bien sabes, el tema del Feng Shui tiene relación con lo que se llama el uso de los cinco elementos. Eso se usa, por ejemplo, en medicina tradicional china para establecer pautas horarias, sabores, tipos de plantas. Y en Feng Shui se utiliza para catalogar los objetos, en referencia a sus formas, a sus colores, a ciertas características que aportan un tipo de energía concreta a un espacio, ¿verdad? Entonces el agua se asocia tradicionalmente a temas que tienen que ver con la comunicación, el intercambio comercial, también asuntos relacionados con la prosperidad o el dinero. Y el agua, pues bueno, tiene que tener algunas características que son esenciales. Por ejemplo, si usamos agua a nivel de fuentes o acuarios, tiene que estar en buen estado siempre. No podemos mover agua sucia, agua estancada, agua que huela mal, ha de mantenerse limpia y en perfectas condiciones. Luego, en una técnica avanzada de Feng Shui, poner agua suele estar asociada a determinadas direcciones concretas de una casa. Pero esto, claro, suele requerir un estudio individualizado. No podemos decir a las personas que nos escuchan que pongan agua en un punto concreto de la casa, porque en algunos lugares será positivo y en otros no, y entonces no sería la responsabilidad hacer esto. Pero si tienen agua, sí que han de mantenerla correctamente cuidada en cualquiera de los casos. El agua en Feng Shui también tiene otra connotación, y es que tiene que ver con lo que se llaman ríos virtuales, es decir, un lugar por donde transita la gente, un camino, una vereda, una calle, se le llama agua virtual. En referencia a una casa, serían los lugares y pasillos de distribución. Si el agua corre fácil, se mueve bien, no tiene bloqueos, no tiene una problemática excesiva, a nivel económico hay menos dificultades, o al menos hay una ayuda en referencia a esa cuestión. Así que si tenemos una distribución o accesos que queda entorpecida en algunos momentos, pues vamos a poner atención para quitar toda zona y suerte de bloqueos en la casa que podamos. Esto nos ayudará.
¿Qué podrías decirnos acerca de la creencia popular que se tiene acerca del feng shui de yo no creo en esto, son cosas, temas un poco quizás esotéricos?
Es una muy buena pregunta que merece la pena contestar. Y es totalmente cierto que hay personas que piensan que, bueno, el feng shui puede ser una especie de superstición o de pseudociencia o como quieran llamarle. En algunos casos no les falta la razón, porque hay personas que utilizan esta técnica solamente con fines totalmente comerciales o incluso de fetichismo, para vender solamente objetos que van a procurar suerte a las personas sin nada más que hacer que poner una cosita en un rincón de la casa. Y evidentemente, pues esto no tiene la suficiente sustancia y profundidad que requiere. Pero luego el feng shui tiene aplicaciones que son del todo de sentido común, que tienen que ver con la búsqueda de belleza, de una mejor estética, de una mejor distribución y uso sensato del espacio, que reporta bienes que son muy claros y sustanciales y que se pueden constatar, ¿no? Entonces, el que quiera aplicar el feng shui, pues yo le diría que se informe, que busque un profesional, pues que sepa aplicarlo con sentido común y que esté bien formado, y que antes de emitir un juicio, pues que, bueno, que valore realmente si puede ofrecer algo positivo o no. Como cualquier otra técnica y como muchas otras cosas, pues se puede hacer un trabajo más cuidado o menos, pero creo que le hemos de dar una oportunidad antes de hacer un juicio rápido sobre un bien que tiene miles de años, que los asiáticos lo han usado para la construcción de enclaves muy importantes, y que realmente, pues mirado con seriedad, nos puede aportar cuestiones positivas.
Bueno, mamás, futuras mamás, hemos llegado al final de esta primera entrevista con Silvestre Pérez. Ha sido de verdad un placer enorme contar con tu ayuda, que dediques este tiempo que has dedicado a ayudarnos con este tipo de temas. Te deseo una feliz Navidad y que empieces el año, tanto tú como nuestras mamás, premamás y futuras mamás, con la mejor suerte posible.
Desde aquí también desear a las personas que nos han escuchado unas buenas fiestas y las mejores Navidades posibles, y que puedan poner en su camino y en su mente, pues, elementos positivos para avanzar hacia adelante, hacia las metas y sueños más bonitos que tienen, y nada. Y hacia adelante. Un beso.
Este ha sido, como ya sabes, nuestro primer podcast navideño por las fechas. Te agradecería infinitamente que dedicaras 10 segunditos si te ha gustado, si te ha parecido interesante, si te ha quedado alguna duda por resolver, que me dejes tus comentarios al final del artículo. Muchísimas gracias. Besos de jirafa, Madi B.